Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo, porque tenemos invitados también de España. Aquí estamos Generación Celeste, esta es la segunda masterclass en filosofía que vamos a tener, y el tema de hoy va a tratar sobre psicología y su desarrollo. El día de hoy me acompaña Claudio Hernández. Vamos a presentar primero a uno de nuestros invitados, a Claudio Hernández. Él es el cofundador de Veritate y también es uno de los consejeros dentro de Generación Celeste. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí muy emocionado, la verdad, que tenemos esta gran invitada, la verdad, una gran persona, ¿no? Y de parte de nosotros de Veritate y Generación Celeste estamos más que agradecidos en poder dar y recibir esta sesión de parte de la Masterclass de Filosofía. Y muy contentos, muy, muy animados.
Me alegra escuchar ese entusiasmo, Claudio. Y, como dijo Claudio, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es la profesora Consuelo Martínez. Ella es doctora en psicología y filosofía. Y le voy a dar una pequeña introducción de quién es ella para que más o menos la conozcan. Ella es PhD en psicología y filosofía, como les mencioné anteriormente, y máster en dirección de centros educativos. En el 2022, ella fue una investigadora invitada para la Universidad de Harvard. ¿Y por qué ella es celeste? Porque su compromiso es con la investigación desarrollando las virtudes intelectuales para las grandes preguntas en América Latina. Profesora, un gusto, muy agradecido de que nos haya aceptado la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, la agradecida soy yo por poder estar con todos ustedes, que desde aquí se ve que tienen mucha iniciativa y muchísimo interés por cosas importantes. En tal caso, bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, profesora, agradecidos con Claudio, porque él gestionó la invitación, nos permitió tenerla por aquí, y le dejamos rienda suelta, como diríamos aquí en Honduras, para que usted nos ilumine, porque como yo le dije en la reunión que tuvimos hace un par de días, en este tipo de temas yo soy completamente ignorante y aquí también, aparte de ser moderador, vengo a aprender con usted.
Pues muchas gracias. Yo creo que lo que me han invitado a contar un poquito es interesante siempre, porque vamos a mirar desde la filosofía, ¿qué es la psicología? La psicología empezó siendo filosofía, tal cual. Y ahora es una ciencia positiva independiente y ese camino ha sido muy largo. Una anécdota pequeña, bueno, un dato pequeño, durante toda la historia de la filosofía, a la antropología filosófica se la ha llamado psicología. Y hasta el siglo XX, no, con Max Scheler, no aparece la antropología filosófica. De tal manera que la antropología, sin más, es entendida de ordinario como antropología social y cultural. En el siglo XX, antes, a la antropología filosófica siempre se le ha llamado psicología. Nietzsche, Hegel, yo qué sé, Wolf, Aristóteles. Bueno, voy a poner una presentación que yo creo que igual ayuda para seguir un poquito el hilo, aunque no la ponga todo el rato, porque esas cosas siempre aburren un poquito. Bien, esta era la idea más o menos, ¿no? Yo quería hablar de la articulación, la psicología, que aquí pongo psicologías, porque llegados al siglo XX son psicologías, y la propuesta de Leonardo Polo como un contrapeso, contrapunto o un autor que ilumina bastante bien algunas problemáticas y tiene la potencia intelectual de arrojar luz sobre las problemáticas de la psicología, ¿no? Entonces, ¿me dejará pasar? Sí. El primer hito en la psicología es Aristóteles, ¿no? ¿Cuándo y cómo nace la psicología, ¿no? Hay un librito precioso que no sé si alguien de los presentes conoce, pero yo lo recomiendo, aunque es durillo, también se puede leer otras cosas, ¿no? Pero se llama Peripsiges, o peris, en castellano sería en torno a la psique, pero saben que psique es lo mismo que ánima en latín y es lo mismo que alma en castellano. Por eso es sobre el alma, pero psique es la raíz de la que nace la palabra psicología. Aristóteles es un biólogo, y además es un filósofo, se le recuerda más como filósofo que sus grandes aportaciones a la biología, hasta donde le permitían la ciencia de su tiempo, ¿no? Bien, pues él hace una filosofía de los seres vivos, de tal manera que peripsijes, psijes, psique, significa principio vital. No es de extrañar que se denomine, que se diga que tiene psique, pues las plantas, los bichitos, los animales, y un animal muy raro que se llama hombre, ser humano. Digo hombre, no hombre-mujer, porque correríamos el peligro de distinguirnos como especie. Y tanto el hombre como la mujer somos sapiens sapiens. Entonces prefiero decir hombre para no confundir como si fuéramos dos especies distintas, cosa que no tiene sentido porque nacen hombres y mujeres de una mujer, o sea que, y con la intervención de un hombre, o sea que no hay confusión de especie, ¿no? Bien, pues aquí aparecen algunas preguntas importantes, muy importantes, que pues cualquiera que las lea puede decir son triviales, que es un ser vivo, Dios mío, pues esto está claro, ¿no? Te lo dice un biólogo, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Más o menos. De la palabra ser vivo, si se mira con cuidadito, con mucho cuidadito, podemos llegar a la conclusión de que un ser vivo es aquel que se mueve por sí mismo, eso se denomina automoción, o es un ser que cuando realiza operaciones, es decir, cuando se mueve por sí mismo, el efecto, la consecuencia de esa acción, de esa operación, recae sobre el ser vivo. Voy a decir una cosa muy sencilla para ir a otra muy importante. El arbolito coge agüita y minerales, ¿verdad? Y engorda. Esto es lo que hace un árbol, engordar. Y eso se traduce en unos círculos concéntricos en su tronco, ¿no? Le queda dentro. Cuando una persona, un ser humano libre, ¿verdad?, se mueve por sí mismo, y por ejemplo ve un billete, yo diré de euros, porque es de lo que por aquí se usa, ¿no? Si ve un billetito de euros, de 500 euros suculento, ¿no?, que asoma del bolsillo de otra persona, sin que se dé cuenta, coge el billetito y se lo mete en su propio bolsillo, ¿qué ha pasado? ¿No? Uno puede decir, ha habido un traslado físico de dinero. Bueno, evidentemente esto es una tontería, ¿no? O sea, ese señor le ha robado un billete de 500 euros al otro, o sea, no. Como todo lo que hacemos repercute sobre el propio ser vivo, ese acto hace que uno pase de ser buena persona a ser lo que se diría aquí mala gente. O sea, todo repercute sobre el ser vivo. Es decir, que cuando vamos creciendo somos lo que hacemos, somos fruto de lo que hacemos, ¿no? Marca bastante esto de ser vivo, ¿no? Te permite entender desde el crecimiento biológico, psicológico, ético, cualquier dimensión del crecimiento humano, ¿no? También se pregunta Aristóteles por las operaciones del viviente. Esto tiene muchísimo interés porque, por ejemplo, uno sabe que una planta no da para mucho, la fotosíntesis y poco más. El ser humano, bueno, el animal tiene instintos, conoce, se traslada, y el hombre incluso capaz de hacer cosas como la cultura, ¿no? Y estar abierto a la libertad, ¿no? Las operaciones del viviente corresponden a cada uno por su especie, de tal manera que el hombre, aunque nunca realice determinadas operaciones, no deja de formar parte de su especie. Los niños nacen ciegos, todos los niños nacen ciegos, tienen los ojos inmaduros. Pero por pertenecer a la especie Homo sapiens sapiens, el hecho de no realizar una operación concreta, por ejemplo ver, no significa que un niño pertenezca a otra especie. Bueno, esto me parece que es obvio, ¿no? Tampoco parece que hasta que el niño no piensa no tiene inteligencia. Bueno, esto es una falacia, como un castillo, ¿no? Porque tenemos las facultades correspondientes a la especie. Otra cosa es que realicemos o no operaciones. Podemos mirar todo el rato o mirar de cuando en cuando. Son las operaciones, ¿no? Por lo mismo, se podría decir que una persona humana puede estar en estado vegetativo, pero nunca ser un vegetal. Esto se deduce de esa pregunta tan sencilla, ¿no? Somos miembros de una especie, somos seres vivos de la especie correspondiente, pero no cambiamos ni de especie ni de nivel vital por el hecho de realizar o no operaciones. Y luego se pregunta por qué el viviente tipo Homo sapiens sapiens, ¿no? Tipo hombre, ¿qué es capaz de hacer? Esta pregunta es gloriosa y nos llevaría muy, muy, muy lejos. Pero bueno, Aristóteles pone las bases en otros temas. Yo me dedico bastante a la psicología de la emoción y en cuestiones de psicología de la emoción, por ejemplo, Aristóteles hace todas las preguntas relevantes, las que ahora mismo se siguen haciendo, ¿no? Él ya las planteó de una manera o de otra, ¿no? Bien, este es Aristóteles, pero la historia es más larga. Evidentemente la historia es larguísima, porque desde Aristóteles a hoy yo creo que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero he puesto aquí unos pequeños hitos, ¿no? El Aristóteles, que ya lo he señalado, el momento del empirismo, próximo a Descartes, ¿no? Anglosajón, en el que se identifica conocer con sentir. Evidentemente, sentir, bueno, sentir es casi físico, aunque sea psíquico, ¿no? Pero sería algo así como reducir todo conocimiento a lo que es sensible, de tal manera que los razonamientos se vuelven complejos. Y decir que a nivel de razonamiento hay cosas que son verdaderas, seguro, también se vuelve complejo. Y por otra parte, todo conocimiento relativo o toda conducta se identifica con emoción o con sentimientos, según el autor. El empirismo es un giro que luego tendrá brotes en muchos momentos, ¿no? Destacaré Descartes y Darwin en la siguiente presentación, ¿no? Descartes es el padre del dualismo, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Y no del mismo modo que Platón. Es dualista de otro modo. Aquí pone dos pequeños puntos que luego comentaremos con más detalle, ¿no? Y Darwin es el otro autor que constituye un hito en la historia de la psicología, entre otras muchas cosas, por establecer una continuidad total entre hombre y animal. Esa continuidad nunca se había dado con esa fuerza en toda la historia del pensamiento, bastantes siglos. Pero sus observaciones, para algunos, conducen a esa total identidad, ¿no? Puede incluso llegarse a convertirse, se puede llegar a convertir en una ideología cuando una idea prevalece sobre la demostración científica, ¿no? Bien, nadie duda que en nuestros antepasados existen monos similares, ¿no? Pero es bastante complejo afirmar desde la psicología que los procesos psicológicos como el pensamiento y el lenguaje sean iguales en el hombre y en el animal. Bueno, los etólogos, que son los que se dedican a la ciencia de la conducta, lo saben explicar muy bien. Y luego Comte, a veces pasa desapercibido, a veces no, es el autor que establece ya de modo casi definitivo, ¿no? Seguro que otros también, es decir, que Kant también tuvo su parte, ¿no? Pero solo es ciencia la ciencia empírico-positiva. Esto genera un cierto complejo en toda aquella ciencia, es decir, saber cierto por causas, diría Aristóteles, saber metódico que te permite conocer realidades con certeza, apelando a las causas. Y pues toda ciencia que no es empírico-positiva, o al menos positiva, es decir, transformable en fórmulas matemáticas, en elementos cuantitativos, ¿no? Toda ciencia que no es empírico-positiva no es propiamente una ciencia. Se le puede llamar mitología o se le puede llamar poesía, pero no ciencia, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, más o menos, se puede decir que nace la psicología como ciencia positiva. Y precisamente nace en reacción a los estudios en torno a cuestiones psicológicas, que evidentemente, insisto, se han dado desde Aristóteles, se estudian como rechazo a la perspectiva filosófica como no científica. Wundt, su laboratorio en Leipzig, todas estas cosas, ¿no? Bueno, junto a otros desarrollos que... La psicología tiene una pierna puesta, una pata diría yo, ¿no? Puesta en Europa, en concreto en el entorno alemán, y luego tiene otra pata puesta en Estados Unidos. Luego hay una patita suelta que tendrá muchísima repercusión, que es la que inicia Freud, desvinculada, además nace en el contexto psiquiátrico, pero desvinculada de la ciencia positiva, tanto alemana como estadounidense. poco anterior, pero muy desvinculada, ¿no? Es una tercera pata destacable, como luego veremos, ¿no? Bien, estos dos autores que decía tienen mucho, mucho peso, ¿no? Descartes, dualismo. Se le ha ido una línea a esta presentación, pero yo la cuento. La mente y la conducta, diría Descartes, res extensa, ¿no? Cuerpo, y res cogitans, mente. Me encanta subrayar que habla de mente y no de alma. Esto tiene mucha gracia, porque parece que lo único vivo es el pensamiento. Se le ha olvidado todo, desde la digestión hasta yo qué sé, la vista, ¿no? Que necesita del ojo. Se le ha olvidado y nos hemos quedado con el pensamiento. Eso es un problema muy serio en la ciencia posterior, ¿no? Y en la comprensión del hombre. Su idea de la emoción, por ejemplo, es muy divertida. Dice que es así como todo debe ser ideas claras y distintas, imagino que lo habrán oído contar, ¿no? Y las ideas son claras y distintas, de tal manera que lo mejor es la matematización de las cosas, ¿no? Y pues la emoción, dice, es una idea oscura y confusa, para no liarnos, ¿no? Oscura y confusa porque nace en el cuerpo y repercute en el alma, la mente, ¿no? Eso es una idea oscurilla porque tiene un nacimiento confuso, ¿no? Y además sabemos, no nos hacemos un lío, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hace el cuerpo para influir en el alma, teniendo en cuenta que somos dos cosas? Pues la verdad es que tiene muchos problemas, ¿no? Está lleno de problemas, pero tiene muchas consecuencias, ¿no? Por otro lado, de esa dualidad se deduce que, no, establece él, no se deduce necesariamente, pero establece que el cuerpo, lo orgánico, el cuerpo humano, como el animal, ¿no? Es como una máquina. Esto influirá mucho porque tiende a verse lo orgánico en el hombre, lo corporal, lo psicosomático, es decir, como si tuviera una lógica de física lineal, matemática y de física lineal. Con Newton será ya escandaloso, digamos, este modo de entender, ¿no? Y por otro lado, parece que el yo, lo que pasó de ser alma a ser mente, es transparente a sí mismo. O sea, no tiene nada opaco. Freud se rebelará contra esto de una manera descarada, ¿no? Y aparece el ello y estas cosas, ¿no? Que ustedes seguro que conocen, ¿no? Y el superyo por arriba y el ello por abajo es un mundo oscuro. Y el yo hace lo que puede y sobrevive, ¿no? Y para Descartes las cosas no son así. Mecánico, máquina, el cuerpo y transparente, el yo, con ideas claras y distintas. Bueno, no está mal, ¿eh? Es un cierto giro copernicano, ¿no? Y luego en el tema de Darwin, es que el establecimiento de la continuidad entre hombre y animal parece que no es para tanto, pero es para muchísimo. Para empezar, a mí se me saltan las neuronas un poquito, o sea, me chisporrotean las neuronas, porque digo, pero si el animal sigue la lógica de la selección natural, adaptación al medio y selección natural, cada vez es más fuerte, mejor adaptado al medio precisamente para la supervivencia, de tal manera que las especies son cada vez mejores. Y el hombre cada vez nace peor. Digo, cuando en la evolución nos vamos acercando al hombre, cada vez nacemos en peores condiciones. De hecho, Portman, ¿no? Señala, él es un biólogo, dice que el hombre nace 9 meses, un año antes de lo debido. O sea, nacemos fatal, sin ver, la cabeza abierta, no sabemos andar, no sabemos qué comer. Nacemos en un estado deplorable, en sentido positivo, pero deplorable, ¿no? Llámalo como quieras. Un niño chico es una cosa deplorable. Es precioso, digno, maravilloso, pero deplorable en el sentido de que no hace nada. Come, descome, duerme y está en rato de vigilia, pero un poquito, ¿no? De esa mera observación de la evolución en el caso del hombre, Darwin no lo sabía, pero es un poquito abrupta, ¿no? O forzada, ¿no? Por otro lado, el hombre construye hospitales que van contra la selección natural. ¿Qué? Si la selección natural rigiera también en el ámbito humano, los hospitales serían una pérdida, porque intentamos recuperar a miembros de una especie que no están en buen estado. yo estoy a favor de los hospitales, que declaro, ¿eh? O sea, esto es solamente una alusión a Darwin, ¿no? Pero dicho ya en forma de chiste, ¿no? Pero ¿qué hacemos los miopes vivos, ¿no? No nos adaptamos bien al medio. La selección natural debía habernos eliminado y el mundo está lleno de miopes, ¿no? No podemos ver bien cuando viene el enemigo, ¿no? La fiera. Estas pequeñas observaciones ponen de manifiesto que el planteamiento evolucionista, entendido ya como ideológico, tiene bastantes limitaciones científicas, ¿no? Por otro lado, Darwin explica el presente a partir de la evolución del pasado, pero no sabe hacia dónde va. O sea, no tiene en cuenta que el mejor modo de entender el presente es la dimensión creciente, hacia dónde va, ¿no? Hay un ejemplo escandaloso para unos, obvio para otros, y es que cuando uno quiere entender bien una semilla, lo que hace es mirar qué va a ser la semilla, el árbol. Entonces dice, ahora sí lo entiendo. O sea, que este elemento de la semilla será, y entonces lo entiendes, ¿no? La finalidad. Se le olvida la causa final. Entonces es una ciencia limitada, evidentemente, ¿no? Bueno, y el tema adaptativo al que hacía referencia antes, ¿no? La adaptación es una cosa realmente importante. Tenemos dolor porque es adaptativo. Y tenemos miedo porque es adaptativo y asco porque es adaptativo, si no nos moriríamos. Si un niño chico no siente asco ante lo que no está bueno, o sea, ante lo que está corrompido, pues se moriría, ¿no? Pero vamos, que las emociones en sentido puro no duran 10 minutos, porque luego la mamá le sonríe al niño y el chiquillo va y se lo come, más o menos, ¿no? Entonces, lo adaptativo es, en el caso humano, bien distinto a lo animal. Y al fin y al cabo, no vivimos para adaptarnos, sino para ser felices. La supervivencia biológica, para muchos, no es el fin de la vida. A lo mejor para algunos sí, pero es un asunto libre, en todo caso, ¿no? O sea, puedes dedicarte a sobrevivir y hacerte tantas operaciones como consideres oportunas a lo largo de toda tu vida para intentar vivir 150, 200 años. Ya no tienes amigos, evidentemente. Pero creo que no es el fin de... El sentido común no te dirige a eso. Bien, y la historia después de Descartes se divide en dos. Un poquito simplificado, evidentemente, aquí hay muchas más cosas, ¿no? Pero cuando la psicología se fija en el cuerpo y no en la mente, porque considera que es algo oscuro y no científico, como el propio Skinner señala, aparece el conductismo. Conductas observables, conductas que se pueden regular según leyes. ¿Saben ustedes que Skinner escribió un librito, un ensayo, que se llama Más allá de la libertad y de la dignidad? Skinner, frente a Pavlov, descubre el condicionamiento operante. Es decir, que si tú a alguien, una persona hace algo, una conducta particular, y le das un caramelito por haber hecho esa conducta, lo que ocurre es que hay más probabilidades de que vuelva a realizar esa conducta. El típico refuerzo, vamos. O la máquina traga perras, no sé cómo la llaman ustedes, ¿no? Pero eso de que echas una monedilla y a ver si te salen otras monedillas, entonces otra y a ver si tal, ¿no? Está estudiado que el tipo de ritmo, digamos, de ganancia, te hace adicto. Bueno, está estudiadísimo por qué TikTok es adictivo a unos niveles impresionantes, ¿no? No es casualidad que a la gente le guste TikTok, es condicionamiento operante, fruto de que ya estudió el conductismo. No, nadie es verdaderamente libre ante TikTok, creo yo, ¿no? Hay que ser muy, muy resistente, ¿no? Bueno, creo que no es fácil, ¿no?, el asunto. Bien, el conductismo, solo cuerpo. O solo mente, el cognitivismo. Tanto el conductismo como el cognitivismo descubren cosas muy interesantes. El problema es separarlos y hacerlos irreconciliables. Y irreconciliables por haber separado cuerpo y mente, ¿no? El cognitivismo tiende... El cognitivismo, me parece el conductismo en parte, pero el cognitivismo tal vez más, lo que hace es que coge la realidad. La gente conoce. Por ejemplo, tiene memoria. Bueno, esto es una obviedad. A partir de la obviedad tiene memoria la gente, se acuerda de cosas, dice, a ver qué modelos podemos diseñar para explicar este hecho. Y diseñan modelos. Y al final dicen, bueno, vamos a hacer un constructo. Vamos a construir particularmente cómo funciona la memoria. Y entonces le sale una cosa muy interesante que suele ser dibujable y permite cuantificar e incluso predecir las cosas, ¿no? Memoria a corto plazo funciona así y así, memoria a largo plazo funciona así y así, memoria episódica funciona así y así. Evidentemente la memoria no es un dibujito. No es un dibujito. No es ese dibujito. Como cualquier físico sabe que un átomo no es una bolita rodeada de bolitas. Eso es evidente. Pero es un buen modelo para entender, ¿no? La psicología se vuelve, porque es positiva y es muy bueno, ¿no?, una ciencia de constructos, modelos y constructos. La Tierra gira en torno al Sol. Bueno, pues habría que decir que más o menos, porque si uno no coge el Sol como punto de referencia estable porque todo se mueve, pues la cosa cambia. Matemáticamente se vuelve muy complicado, pero depende de lo que cojas como punto de referencia. Las cosas no son como las leyes matemáticas dicen tal cual, ¿no? En algunas cosas más, en otras cosas menos, pero hay que tener cuidadito, ¿no? Hay una tercera pata que no procede de Descartes, aunque en algunas cosas es un poquito cartesiana, digamos, ¿no?, que es el psicoanálisis. Psicoanálisis es punto y aparte. Es sorprendente, estamos hablando de ciencia, ¿eh? Es sorprendente que el psicoanálisis, tal cual Freud lo cuenta, nace por una intuición de Freud a partir del caso de Ana O, una niña que tenía un trauma, una chica joven. Ana O, pobrecita mía, estaba traumada, realmente le habían pasado cosas serias, y a partir de un caso clínico desarrolla una teoría. Luego dice que lo vuelve a ver muchas veces, pero en el desarrollo de esa teoría tiene que establecer algunos mitos o paradigmas interpretativos de ese caso. Con lo cual tienes un caso clínico y algunos mitos, y con eso interpretas toda la realidad. A mí me parece un poco fuerte. O sea que el carácter científico del psicoanálisis está muy, muy en duda, absolutamente en duda.
Eso le iba a preguntar, sí, doctora, dígame. ¿Sí? Porque de todas las ramas que usted me dice, la conductismo y cognitivismo es muy serio, tiene mucho refuerzo, tiene mucho estudio. Skinner era, o sea, todo lo llevaba a número, ¿no? O sea, cuantificaba hasta lo que no se podía cuantificar. ¿Por qué entonces en Hispanoamérica el psicoanalismo es el auge, ¿no? Sí, escucha usted algo del cognitivismo, sí escucha un poquito del conductismo y escucha por allá la logoterapia de Viktor Frankl. ¿Por qué en estos países se da más el psicoanálisis? O sea, es lo más famoso.
Sí, a mí también me sorprende. Yo sé que importantes psicoanalistas de primera mitad del siglo XX, en la Guerra Civil Española, se trasladan a Argentina. Argentina es el país donde más psicoanálisis se produce. De allí es Lacan, creo que de allí, en todo caso allí se arraiga, ¿no? Sus teorías psicoanalíticas están en Argentina, ¿no? No sé si es la lengua, la relación cultural de toda Hispanoamérica, que evidentemente tiene una fuerte unidad, lo que hace que el psicoanálisis sea tan potente en prácticamente toda Latinoamérica. También es verdad que el psicoanálisis es muy corporativista, es decir, los propios psicoanalistas conforman instituciones y se acreditan para poder hacer psicoanálisis unos a otros. Pero en muchos países de Hispanoamérica no está regulado que para hacer psicoterapia hay que hacer la carrera de psicología. No está así regulado, con lo cual te encuentras a un psicoterapeuta que a lo mejor no ha estudiado psicología, sino que ha hecho un curso sobre psicoterapia de corte psicoanalítico. Claro, eso a mí me hace pensar un poquito, ¿no? Entonces, como tienen certificaciones internas, cualquiera casi puede hacer psicoterapia, ¿no? Y bueno, probablemente en Europa somos un poquito más afrancesados y todo tiene que pasar por la universidad rigurosa, ¿no? Así, en plan. Pero habría que mirar un poquito más, tal vez las terapias cognitivo-conductuales, segunda, tercera generación, sí que se apliquen, haya personas que lo hacen, ¿no? Pero tal vez por el ambiente académico o de influencia ideológica del psicoanálisis, no esté tan presente en la universidad. La causa, yo he puesto muchos psicoanalistas españoles, o algunos de especial relevancia, se trasladaron a Argentina, cuando la guerra civil, ¿no? Después, en torno a la guerra civil, ¿no? Bueno, yo creo que esto eran personas relevantes científicamente y se estaban construyendo las facultades, ¿no? Las universidades tardías, digo, las primeras facultades de América son de mil y poco, ¿no? O sea, digo, en cuanto llegan los españoles, ¿no? A los 60 años ya hay una universidad, ¿no?
Sí,
muchas.
La Perú.
Exactamente. Y otra en Colombia, creo. Pero bueno, por ahí, ¿no? La Universidad de Santo Tomás, que no sé dónde está. Sí. Es Perú, ¿no?
En Perú.
Vale, pues Perú. Ahí está, ¿no? Digo, muy pronto hay universidades, pero esa nueva ola de la universidad ya en el siglo XX tiene esos elementos. No sé si le contesto.
Sí, me contesta, ¿no? Porque aquí se dio ese auge. Aunque yo he visto mucho conductismo que va creciendo, porque hay como que gente que está desagustada, la verdad, que el psicoanálisis es como, perdóname la palabra, pero es como mucha tontera, mucha cuestión que no está probada. Entonces les gusta más el psicoanalismo que es más riguroso, más fuerte, y da muchos resultados, especialmente con papás que tienen hijos autistas. Entonces esa ayuda que es real, que es existente, a la gente pues le agrada. Entonces estoy viendo que poco a poco el conductismo puede ser que el día de mañana sea la dominante por su fuerza, pero creo que sería un error, porque pasaríamos de ser empiristas otra vez a racionalistas y así estamos, ¿no?
No, aquí hay un problema pequeñito, que no es pequeño, y es que las técnicas conductistas son muy eficaces y han de aplicarse en determinados contextos, según el tipo de patología. Las técnicas que el cognitivismo desarrolla, como la reconfiguración cognitiva misma, ¿no? Es una cosa relativamente común, es muy eficaz y muy interesante. Como técnicas, el asunto está qué criterio antropológico usas para utilizar unas u otras técnicas, además del criterio puramente psicológico. Entonces, que las cosas funcionen no hace que sean verdaderas en sus presupuestos filosóficos. Entonces, el psicoanálisis, por ejemplo, alivia síntomas, pero nunca cura. El psicoanálisis sabe que las personas nunca se curan, por eso genera una adicción al terapeuta tan larga, ¿no? Nunca te da un diagnóstico neto y tampoco una previsión real de fin del tratamiento. Al menos de ordinario, seguro que hay psicoanalistas que lo hacen estupendamente y dice, usted en 4 meses está, puede llevar una vida normal, ¿no? Pero sí que genera una cierta, un cierto apego, afición, y parece que ya nunca puedes, ¿no? El problema del conductismo es que su presupuesto antropológico es deficiente y el cognitivismo solo también sería deficiente, porque no tienen fundamentación antropológica como para dar unidad y criterio a las técnicas terapéuticas. No sé si con eso queda... El problema no está tanto en la técnica como en el fondo.
Yo lo que preguntaría, entonces, ahora, la cuarta rama, o no sé si es la cuarta patita, que inició Viktor Frankl, ¿esta qué tan está desarrollada? O sea, ¿qué tan sus fundamentos teóricos, al menos sus fundamentos antropológicos por lo que pasó? O sea, su fundador... A diferencia de todos, o sea, Skinner dice que no hay libertad, Freud es lívido morir, el de cognitivismo no sé quién es el fundador. Entonces,
tiene que ver con la escuela de la Gestalt, sí.
Sí, entonces estamos viendo que cada uno tiene unas nociones antropológicas
muy distintas.
Muy distintas y que creo que no se apegan a la realidad. Pero
son parciales,
Y no sé hasta qué tal grado la logoterapia con Viktor Frankl intenta, ¿no? Intenta, porque al menos como yo digo, bueno, yo como ayudo, como terapeuta, a mis pacientes a que encuentren el sentido en las cosas, ¿no? Es un poco ya distinto, es como volver a buscar el telos, que es la causa final, la teleología.
Sí, exactamente.
Es como que volver, ¿no?
No volver, yo creo que es un paso adelante, no es un volver. Viktor Frankl no hace una psicología de los seres vivos, sino una psicología del sentido de la vida. Entonces, es muy adecuado, pero hay patologías que no se insertan adecuadamente en los recursos que ahora mismo tiene la logoterapia. Creo que la logoterapia es para algunas patologías perfecta y para otras patologías un acompañante necesario, porque no excluye la libertad como la mayoría de las teorías psicológicas que no pueden atender directamente al problema de la libertad humana. O sea, no excluye lo antropológico más profundo, sino que lo incluye, y no es incompatible con otras técnicas psicológicas. Vale, entonces, yo creo que es una buena cosa, pero al menos hasta lo que yo conozco, la logoterapia no tiene desarrollado un cuerpo de doctrina suficientemente desarrollado como para conformar la única escuela de referencia, ¿no? Pero digo, mucho más completo. Digo, quien no haya leído El hombre en busca de sentido, yo creo que esto es una recomendación necesaria. Eso hay que leerlo, ¿no? Es muy breve, no es nada desagradable en realidad. Digo, es un campo de concentración lo que describe, pero no es nada desagradable. Y creo que es lectura necesaria. Imagino que lo compartirán conmigo.
Sí, sí.
Gran libro, ¿no?
Usted me dijo, no es tanto volver, sino que dar un paso adelante. Pero sí, el paso adelante es un poco leyendo, yo lo considero, al menos, no sé hasta qué tal lado Víctor Frankl le dio a Aristóteles, probablemente sí, era un hombre culto.
Sí.
Y en el sentido que, porque la psicología nace como una rama de la filosofía, o sea, las cuestiones del alma, ¿no? Entonces, si yo no sé en la causa final, mi misión, mi sentido de vida, mi vocación, falta algo brutalmente necesario.
Pero si uno lo que tiene es un trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, hay cosas que corregir.
Sí,
o
sí, sí. Eso.
Un trastorno de personalidad X, o un trastorno de ansiedad generalizada, o una fobia, o uno tiene, yo qué sé, es que puede tener mil cosas, ¿no? Ese elemento es necesario, pero no es suficiente.
Sí, no. Sí, creo que hay que tratarlo como alguien que tiene una enfermedad o serio o patología.
Bueno, claro, son patologías. La logoterapia lo que desarrolla es una terapia a partir de la palabra. Y la palabra que dentro de sí lleva sentido, fin, no objetivo, pero sí sentido, fin, ¿no? La palabra objetivo es muy cortita de miras, ¿no? Entonces, un sentido o un fin, pero no todo se reduce a eso. No creo que se pueda atender bien a una persona en una terapia si en algún momento no se plantea algo más que la pura corrección de un error conductual.
Claro.
Porque no le harías dueño de su propia vida, ¿no?
Claro.
Pero esto te lo dice casi el sentido común. O sea, lo que pasa es que no todo el mundo sabe hacer logoterapia, claro.
Aquí creo que usted lo tiene. Entonces, a veces las patologías son cuestiones de corporales o ya son cuestiones del alma psíquica, ¿no?
Es que
llegando a la parte espiritual.
Hay una cosa bien sencilla y es que no tenemos un cuerpo y un alma como dos cosas separadas, porque el cuerpo está vivo y psique significa principio vital.
Claro.
Entonces, no creo en absoluto que se pueda hablar de una psicopatología que no tenga una dimensión netamente neuroendocrina y netamente cognitiva, teniendo en cuenta que la mayor parte del conocimiento humano se realiza a través de facultades que tienen órgano, es decir, cerebro. Todo el mundo entiende que una depresión, que es una enfermedad muy grave y muy extendida, por desgracia, tiene que ver con la serotonina. Bueno, reabsorción de la serotonina, que es una pequeña hormonita que anda por ahí, es un neurotransmisor, y ya está. O sea, ya está, ¿no? Hace falta una psicoterapia adecuada, pero sería un error obviar que un pequeño psicofármaco le puede ayudar muchísimo a esta persona, ¿no? Una persona que se rompe una pierna y no se le dejan unas muletas porque todo se hace, y no se le da un calmante porque todo se hace con rehabilitación. Dices, hombre, dame unas muletas un ratito, no me lo haga pasar tan mal, ¿no? Yo creo que no hay psicopatología seria, un mal momento vital, ¿no? Una cosa un poquito más seria, que no pueda ir acompañado con un pequeño psicofármaco o un gran psicofármaco, porque todo el mundo sabe que una enfermedad psíquica tiene un elemento de base neuroendocrina. Bueno, aquí aparecen temas de la psicología, bases biológicas.
Sí, sí, sí.
Bases biológicas. Es que no. Digo que es una parte de la psicología muy desarrollada. ¿Qué pasa neurológicamente? Yo creo que neuroendocrinamente, habría que decir con más precisión, claro. ¿Qué pasa biológicamente? Digo neuroendocrino porque el propio sistema nervioso incluye hormonas en su propio actuar, ¿no? Y porque en el centro del cerebro hay una cosa que se llama hipófisis, ¿verdad? Que está muy, 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 muy cerquita del tálamo y del hipotálamo y de mucha más gente que hay ahí en el cerebro, y que queda alterado inmediatamente cuando hay alguna actividad en el cerebro emocional, ¿no? Bueno, pero esto es otra deriva, ¿no? La de la neuropsicología, ¿no? Pero la psicología estudia cosas que muy, muy, muy interesantes, que vienen de estudios precedentes, porque la conducta es interesante, ¿no? Porque la gente hace lo que hace. La mente, el conocimiento humano, pues que el conocer es interesantísimo. Y la psicología aporta mucho en este sentido, ¿no? La motivación y la emoción, yo me dedico a eso, que le voy a contar, ¿no? ¿Qué cosa no es emocionante en esta vida, ¿no? ¿Hay algo en la vida que no sea, no tenga un color emocional? Es que ni las matemáticas, porque si no te gustan, no las haces. Descubrir un teorema matemático es emocionante, no es desvinculable, ¿no? Las relaciones entre personas, primarias o ya en el ámbito de la psicología social, la personalidad, esto a todo el mundo le interesa, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué va a ser de mí con esta personalidad, ¿no? La fase biológica, bueno, y mil temas más, ¿no? El fondo se puede reconocer, o sea, estas grandes líneas se reconocen en la psicología de Aristóteles. Y luego, como ciencia positiva, se han desarrollado muchísimo, ¿no? Insisto, el problema es que en ocasiones se desvincula de su fundamentación antropológica, ¿no? ¿Me falta una presentación? A ver, perdón, es que creo que se me ha ido una presentación. Ah, no, está aquí, está aquí. Vale. La psicología, un autor dijo, ¿no? Un señor, bueno, no, uno no, muchos, que es una ciencia problemática. Esto es una afirmación bastante común, porque hay muchos objetos de estudio, antes he hecho una relación, se podría hacer mucho más larga, y muchos métodos de estudio. Entonces, cuando tú tienes muchos métodos y muchos objetos, dices, ¿y usted es una ciencia o muchas ciencias? Y si encima usted hace uso de conocimientos neurológicos, endocrinos, pero no es neurólogo, usted hace, yo qué sé, referencia a cuestiones, digo yo, matemáticas, usted estudia psicometría y estadística, pero no es matemático ni estadista. Usted hace cosas relativas al lenguaje, pero no es lingüista. Entonces, eso se le ha achacado a la psicología, como usted lo que hace es coger retales de otros, ¿no? Trocitos de otros, ¿no? Polo considera que la ciencia psicológica existe, es real. Y te dice, escribí algo sobre eso, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué la psicología tiene un estatuto científico concreto? ¿Y cuál es? Es una pasada, ¿no? Una pasada, no sé si se entiende en todo el mundo, pero bueno, es muchísimo, ¿no?
Bueno, yo sí.
Sí. Hace una revisión preciosa del psicoanálisis. También sobre eso escribí un artículo. Sobre los dos primeros puntos escribí un artículo sobre cada tema, ¿no? Bueno, pues es que el psicoanálisis, algunas cosas ya, digo, vienen de antiguo. Polo no descubre todo, pero sí lo explica muy bien, ¿no? Y en algunas cosas tiene unas luces únicas, ¿verdad? Entonces, el psicoanálisis es hermenéutica, interpretación, ¿no? Y no parece que la hermenéutica sea una ciencia propiamente dicha, ¿no? Aplicada al ámbito psicológico, la hermenéutica dentro del contexto literario tiene su lugar, ¿no? Revisa el dualismo. Evidentemente, el ser humano no tiene un cuerpecillo por un lado y un alma por otro. Como si el alma fuera un angelito que nos pulula por aquí arriba. Esto no se lo creía nadie. Es más, cuando lo dices así, piensas que estás hablando del alma en sentido religioso. Y usted, yo no. No. Estoy hablando del alma que también tiene un sentido religioso. Eso es evidente, porque es una dimensión humana, ¿no? Pero yo estoy hablándole del alma como principio vital, de tal manera que si hay algún problema con el alma, principio vital, usted va y se muere. O sea que es bastante serio y bastante evidente. La recuperación, la superación del dualismo hace que se recupere lo psicosomático. Eso lo he estudiado más gracias a otro autor que se llama Juan Rolf Carballo, un médico interesantísimo, ¿no? La distinción entre los niveles cognitivos o cognoscitivos y tendenciales, o sea, los que te impulsan a la acción, también es muy, muy interesante. Polo la hace con una finura argumental. O sea, Polo sabe que las operaciones cognitivas no son cosas, en el sentido de res, como diría en latín, ¿no? No son cosas, son actos, pero no son cosas. Y sabe que el conocimiento no es un proceso cinético, con un antes y un después. Y te explica precioso y con muchísima claridad que los objetos de conocimiento, los objetos conocidos, no se construyen, como diría Kant, de tal manera que es posible el conocimiento de lo verdadero, ¿no? El conocimiento verdadero de la realidad, ¿no? Eso es una cosa muy seria. Cuando se entiende el conocimiento solo como un proceso en el que el sujeto construye el objeto, la realidad se te queda muy lejos, lejísimos. Y dices, ¿tú estaré conociendo la realidad o lo que se me ha ocurrido, ¿no? Según Kant, no, porque más o menos porque el yo trascendental y todo esto, ¿no? Pero a nivel ya un poco más de la calle, cada uno conoce según su filtro, ¿no? Y según su propia mente y según sus experiencias. Y hay que explicar eso, ¿no? Hay, en psicología hay una palabra que se usa mucho y se usa luego ya en ciencias sociales en general, que es la palabra sesgo.
Cuando llego a pensar como que, ¿en serio se entiende lo que estamos diciendo? Porque decirle sesgo a todo, o que siempre tenemos un sesgo, yo creo como que no estamos entendiendo realmente qué es un sesgo.
Bueno, el sesgo, los sesgos, o sea, las perspectivas existen. Y las perspectivas que limitan nuestro ámbito, nuestro panorama de conocimiento, existen. Lo único que ocurre es que si uno sabe que tiene sesgo, acaba de superar el sesgo.
Sí, está.
¿Está? ¿A qué era complicado? Bueno, es un poco más complicado metodológicamente. Pero vamos, conceptualmente es neto. Si uno no sabe que es tuerto, nunca superará la planicie de su visión. Pero si uno sabe que es tuerto, pues ya por lo menos puede hacer algo, ¿no? Y no darse golpes contra todo. Entonces, Dígame.
Perdóneme, solo quería que explicar en un paréntesis, pero sí es importante porque creo que es un problema. Y perdóneme que tal vez llegue un tema que tal vez es un poco candente. Pero ¿por qué en el tema político, especialmente los que tienen un tipo de tendencia, tirando Marx y a Engels, ¿por qué a ellos hay muchas cuestiones de sesgo? Que por dentro llevamos ciertas tendencias, cuestiones. O sea, a mí me sorprende que es un poco lanzados a decir de que por dentro yo pienso cosas a pesar de que no las hagas. Entonces me están juzgando mi interior sin ninguna validez ni nada, y además de una manera que legalmente es imposible demostrar. Por ejemplo, yo creo que un error que ha pasado en Estados Unidos es de creer, y creo que fue la sospecha de decir, después de lo de Martin Luther King, que fue un avance increíble para los anglosajones, porque es que fue terrible, o sea, el jugar, lo decía esta profesora de historia, ¿no? Que es profesora en instituto, no sé dónde, Elvira María Roca Barea, que algún día me encantaría tenerla. Ella dice, o sea, jugar con la idea de predestinación llegó al racismo científico. O sea, fue terrible. Bueno, eso viene en Martin Luther King, se supera, gracias a Dios se superó, pero después vuelve la idea de que la gente de calle realmente nunca dejó de ser racista. Yo digo como que, vamos a ver, pero si eso fue superado, pues. Entonces esta idea sospecha es terrible, porque hace que la gente no haya confianza. Entonces por dentro justifican que hay sesgos internos. Yo le digo, vamos a ver, ¿usted cómo puede juzgar lo interno de una persona? ¿No? Esto la iglesia creo que lo desarrolló hace 500 años, cuando especialmente en el tiempo de la Inquisición, y el profesor José Carlos Martín de la Hoz nos dio una masterclass de la Inquisición, ¿no? Y el tiempo de decir, solo dejando claro, vamos a ver, de todo lo que pasó en Europa, la Inquisición fue el juicio muchísimo más benevolente, y aquí en Hispanoamérica la gente que era mestiza se hacía pasar por indio para que no lo llevaran los juicios. Entonces esta idea sí es bien divertida, y aquí por eso las ciencias, la filosicología es problemática, ustedes tienen muchos palos. Entonces volvemos al mismo, ¿por qué estos, a ver, que tienen esta tendencia política, y está bien que la tengan, nadie dice nada, pero que vuelvan a meter la sospecha, vuelvan a meter el sesgo que tiene interno la gente? O sea, eso creo que es muy peligroso.
Creo, a una sociedad. Bueno, estuve en Estados Unidos hace poco, como ya han señalado ustedes, ¿no? yo jamás pensé, en España no somos racistas, lo siento mucho, pero es que esto es un hecho, no somos racistas, no lo somos, nos puede caer mal, pues yo qué sé, una inmigración desmesurada que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Pero digo que no podemos ni atender a las personas, ¿no? Cuando viene por tráfico de personas, en fin. Pero realmente no el racismo no es un problema, no lo tenemos metido
nunca
en nuestra manera de pensar, ¿no? Yo al estar en Estados Unidos he pensado, pues, tienen un problema de mentalidad bastante arraigado. La superación de ese problema creo que es un asunto especialmente complicado. Y no creo que se pueda reducir a superar un sesgo. Creo que es más, mucho más complejo. Porque nadie conoce al margen de su contexto cultural. Pero se puede hacer ciencia superando el contexto cultural. En eso consiste la ciencia. El teorema de Pitágoras es verdad aquí en China hace muchos siglos y hoy mismo. Es una verdad universal, no absoluta. Las verdades absolutas no están a nuestro alcance más que Dios, que él las tiene, ¿no? Él lo es. Pero es una verdad universal, ¿no? Entonces la ciencia hace verdades universales. Llega, alcanza, busca verdades universales. También la filosofía busca verdades universales. Pero hace falta hacer ciencia, o sea, ponerse a ello. Y el sentido común, que lleva un sentido común acerado ya muy, muy, muy marcado, lleva un desarrollo alto de sabiduría, también nos lleva a conocimientos que están más allá del contexto cultural, ¿no? Verdades universales. Pero creo que no se debería simplificar en exceso esa mediación real que existe de la cultura. No creo. Cuando el contexto es muy relativista, por hablar así en sentido neto, ¿no? Bastante sencillo, nuestro querido occidente relativista, muy relativista, es muy sencillo decir, y todo el mundo lo entiende, que la esclavitud no es justificable. No es justificable. Pase lo que pase en la cultura. O que la masacre nazi no es justificable. Sea como sea la cultura nazi, no es justificable. Esto nos lleva a pensar, sencillamente, que hay algunas cosas que no dependen del contexto cultural para ser juzgadas. No sé si me he explicado un poquito.
Vamos a remarcar en oro eso, porque es muy verdad. Yo creo.
¿Sí? En España y en cualquier sitio se dice pegar a una mujer por ser mujer no es adecuado. O sea, si una mujer te pega, tú te defiendes. Como cualquiera, ¿no? Si te pega un hombre, te defiende, ¿no? Sí. Pero pegar a una mujer por su condición de mujer no es admisible.
No.
No es admisible en ningún contexto cultural y en ningún momento histórico. Aunque haya ocurrido y haya gente que opina distinto. Pero eso yo lo llevo a la ONU y soy capaz de razonar si me dejan. O a un foro científico y lo argumento si me dejan, ¿no? Y cualquiera que se ponga a argumentar conmigo podría llegar al mismo sitio. Otra cosa es que la gente quiera ponerse a argumentar. No. Todo el mundo entiende que hay cosas que están fatal. Y el hecho de que alguien no esté de acuerdo con una verdad científica no niega la verdad científica. Digo que hay gente que piensa que el teorema de Pitágoras no existe. Pues eso es su problema, no el del teorema de Pitágoras, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, no sé si contesta un poquito el tema este de los sesgos, ¿no? Sí, existen, pero se superan.
Gracias. No, y eso es bien importante, ¿no? Porque crea problemas. Crea problemas de que uno tiene sesgos y que tiene que pedir perdón por cuestiones que uno ni hizo, que hicieron, bueno, tal vez tu padre, creo que ni tu padre. ¿Quién hay que no haya sido? Es decir, que eso es una tontera, ¿no?
Pedir perdón siempre es positivo, en todo caso. Digo, en cuanto a perdón, siempre es positivo. Es una buena cosa de empezar a reconciliarse.
Sí.
Pero no. Considerar que todo está marcado radicalmente por sesgos es meterse en el relativismo hasta las orejas, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso del que no se puede salir. Y que además niega la existencia de alguna ciencia. Niega que haya, si se puede decir, ninguna ciencia. Una ciencia que dice verdades universales, no mediadas culturalmente. Entonces, ustedes son ingenieros, alguno me ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Parece que las máquinas funcionan igual en todas partes. Y cuando una vez que se descubre la máquina va y funciona. Es impresionante, ¿no? Y son verdades científicas. O sea, que no tienen más, ¿no? Tecnológicas en este caso, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y si uno hace una máquina y funciona, perfecto. El día de mañana, si te dejas accidentalmente esa máquina cae en otro lado, pues hacemos reingeniería inversa y funciona. Porque los fenómenos físicos. Y los fenómenos físicos funcionan en todos lados.
Y los razonamientos también, ¿eh?
Sí,
los
pero se asume eso. Correcto, sí, se asume que todo va a funcionar. Si hago el mismo razonamiento y lo aplico los mismos fenómenos físicos, funciona, ya está, se acabó.
Exactamente. La verdad tiene una característica que es la universalidad, no el carácter absoluto. Porque si no, solo habría una verdad. Y aquí hay gente de muchas disciplinas, seguro escuchando, y todo el mundo conoce verdades de su ámbito científico. Claro. Esto es evidente. Algunas recomendaciones, pequeñas recomendaciones. Es que creo que me estoy comiendo todo el tiempo. Me está dando un
poco de cosa, ¿no? No se preocupe. El tiempo lo pone siempre el invitado.
Vale. Habría que ayudarle a la psicología a seguir profundizando en que las leyes psicológicas no son lineales, como la física newtoniana. El desarrollo de la física ha sido más rápido y más audaz que la física aplicada a la psicología, que sigue entendiéndose linealmente. No sé si me explico bien, pero el conductismo entiende que hay un antes, un en medio y un después, mecánicamente claro. Desarrollados. Eso no es así. No es así en absoluto. Para empezar, porque hay una cosa que se llama feedback, ¿no? Que hasta los biólogos lo han desarrollado precioso, ¿no? Y los filósofos muy bonito. Entonces, la linealidad en los procesos creo que ha de ser revisada y aún persiste en demasiados ámbitos de la psicología, ¿no? Luego hay una tendencia muy arraigada también a desvincular absolutamente la psicología de la ética. También es cierto que hay un fuerte renacer de la psicología moral, que viene de la psicología de la emoción y de la formación del carácter, etcétera, ¿no? Pero desvincular la conducta humana, el hacer humano, del hecho de que el hombre sea libre, creo que es un poquito forzado. Y en cuanto aparece la libertad humana, aparece la ética. No se puede obviar. Cuando uno hace algo porque quiere, es responsable de lo que ha hecho. Entonces, hacer una separación tajante entre psicología y ética me parece que no ayuda ni a la psicología ni a la ética. Cierto que la psicología no hace valoraciones morales de las cosas que la gente hace. Digo, si una persona es adicta, se le trata como tal, no como eres muy malo, no, hombre, no. El chiquillo tiene un problema y hay que ayudarle al problema que tiene, ¿no? Una adicción es un problema psicológico muy serio, ¿no? Por cierto, neurológico. Muy serio. Pero sí que es cierto que las personas hacen cosas y las hacen libremente cuando tienen un desarrollo suficiente, ¿no? Una limitación especialmente grave. Luego, la psicología que se aleja de la biología también tiene sus dificultades, porque empieza a perder la noción de orden natural. Digamos que hace del hombre algo extracósmico. Hombre, el hombre no es una pieza más del bios, ¿no? Pero no está fuera de bios, ¿no? Nosotros comemos como comen las vacas. Bueno, nosotros con cuchillo y tenedor o un taco con las manos bien puestas. No todo el mundo sabe comerse un taco, ¿verdad? Pero somos bios. Eso no se puede obviar, ¿no? Y la biología tiene su lógica propia, que se suele llamar natural. El hombre también la tiene. Entonces, una psicología que se aleja mucho de la biología también tiene sus riesgos, ¿no? También es muy interesante la inclusión del sujeto, de tal manera que no se estudien, que se sea consciente de que cuando uno estudia un proceso cognitivo, es un proceso cognitivo de alguien y no es el único proceso cognitivo. Y luego me parece impresionante volver a recuperar que, gracias a Dios, eso está muy vivo, ¿no? Los niveles cognitivos. No se puede identificar, no se puede decir la dimensión cognitiva humana o la inteligencia humana. Y luego llamar inteligencia a cualquier cosa, desde la emocional hasta la kinestésica. Bueno, pues llamemos a inteligencia a la inteligencia y a cada cosa con lo que es, ¿no? Si le queremos poner apellidos, sepamos que el apellido cambia sustancialmente a lo que acompaña, ¿no? Ya no es tan inteligencia, ¿no? Es otra cosa, o es una mezcla, o es, llámelo de alguna manera, ¿no? Bien, pues yo creo que esto es lo que yo quería contar, pero en realidad estoy segura de que hay cosas que me he dejado en el tintero, alguna pregunta posible, o hay que irse corriendo, pero eso ya lo dejo a su arbitrio, ¿no? Y muchísimas gracias por la atención prestada.
A usted, profesora, la verdad. Yo sí le tenía una pregunta, o sea, más que todo por su contraparte, no tanto la pregunta que le había hecho sobre los sesgos, pero sí un poco de los psicólogos alemanes, que muchos fueron a parar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Muchas de las ideas que Estados Unidos tiene es muy alemana, o sea, muchos de los alemanes, sí, especialmente alemanes comunistas, eso es bien curioso, la verdad. Y eso es algo que Robert Spermann y algo que Navas pues, me explicaba un poco, pero sí, al tajante. Pero ellos exactamente, sus teorías, ¿no? Su base filosófica es más sacado de lo que sería como de Kant, de Hegel, ¿no?
Uh-huh.
O sea, O sea, porque ellos van como por estas líneas, ¿no? O sea...
constructivismo, el famoso constructivismo, tiene un origen kantiano, tanto en educación como en psicología. Es kantiano. Okay. Perdón, le he cortado la pregunta, igual quería preguntarle otra cosa.
No, era eso, o sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo le quiero decir? Porque sí es importante como conocer cómo ellos piensan, de dónde salen sus líneas de pensamiento para tener un diálogo, ¿no? Poder interactuar, conocer su intimidad, ¿no? No antes que nos vamos a ir a los palos otra vez.
No, es muy interesante la raíz kantiana de gran parte de la psicología, especialmente el que se dedican a cosas de conocimiento, a temáticas del conocimiento humano, porque después de estudiar un proceso psicológico en profundidad, la noción de verdad se hace difícil. Hombre, ya es una pena que un proceso psicológico cognitivo no te conduzca al conocimiento de la realidad, sino a una cosa rara. Hace mucha gracia porque en psicología de la percepción, proceso psicológico, la mitad de la materia suele ser pues, el ver y el percibir, como lo explicaría la psicología clásica, ¿no? Y la otra mitad de la materia suele ser cómo interpretamos los hechos, cada quien según el cristal que media, ¿no? El color del cristal, ¿no? Y entonces, después de estudiar psicología de la percepción, uno dice, verdaderamente cada uno piensa lo que quiere y no hay manera de reconciliarse. Y uno dice, este tema de los sesgos, ¿no? Pobrecito, se podría explicar de otra manera si uno tuviera un fondo antropológico un poco más completo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un importante diálogo entre la filosofía y la psicología que se ha reabierto. Esto está reabierto ya, ¿eh? No es una cosa que esté por hacer. Bueno, está por hacer su desarrollo, pero hay muchos filósofos interesados en cuestiones psicológicas y muchos psicólogos interesados en cuestiones filosóficas. Eso es una gran suerte.
Pero lo que usted dijo, lo que mencionó, por eso me hizo pensar, me da la impresión de que si uno es como es, ya no puede cambiar. Y tal vez, no, sin ofender a nadie, pero es un poco luterano, ¿no? Un poco el hombre ya, que ya está un poco condenado, ¿no? O sea, que ya es como es, pues. O sea, que el hombre siempre está... ¿Qué es lo que dice Lutero? Sí, dice esta frase. Yo creo que por ahí, y como Kant era... hijo de pastor protestante, es como que digo, sí, eso me huele como Lutero, ¿no? Me huele como Ockham, es como que detrás,
¿no? La conexión entre Ockham y la psicología contemporánea a mí se me escapa.
Claro.
En algunas cosas, digo, el camino es muy largo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, es la psicología tiene, gracias a Dios, tiene muchas maneras de ser afrontada y no creo que sea... que se puede identificar a la psicología como un origen luterano, eso sería excesivamente reduccionista, ¿no? Sencillamente, no creo que sea viable, ¿no? Que haya algún psicólogo al que le influye mucho su pensamiento sobre la corrupción intrínseca o sobre la bondad absoluta, Rousseau, tal vez sea más fuerte la influencia de Rousseau en cuanto a las condiciones humanas, que la influencia de Kant que se ve más clara en los procesos cognitivos, ¿no? Cada quien. Es complicado. No podría establecer una línea de uno a uno, así neta, claro. ¿No? No sabría hacerlo. Seguramente quien lo hace, pero yo no me atrevería a hacerlo. Así como puedo decir, Descartes hizo una partición en dos del mundo psicológico y Darwin estableció una continuidad que da pena. Bueno, el propio Peter Singer, que imagino que muchos conocerán, el proyecto Gran Simio, es puro darwinismo, ¿no? Sentido más, vamos, es extravagante, casi se me apuran, ¿no? Entonces, por más que sea famoso y haya publicado muchas cosas y tenga mucha influencia social, bueno, pues son autores cada uno que viene de un sitio, ¿no?
Claro,
no sé si contesta un poco.
Sí, contesta que sería reducirlos ahí, sería un poco absurdo, ¿no? Pero algo que sí, yo al menos en parte quería terminar un poco con lo que vi, retomando lo que había dicho Polo sobre la psicología. O sea, el
Sí.
interés de Polo con la psicología, ¿cuál era? O sea, como, ¿cuál era? Yo sé que Polo decía muchas cosas. Hasta aquí tenemos una
Sí.
masterclass que dijo cosas de empresa, ¿no? Es impresionante.
Claro, muchas y muy interesantes.
Muchas
Sí, sí,
cosas.
sí, sí,
Pero
sí.
¿por qué su interés? O sea, sus aportes. Bueno, usted ya les
Ajá.
mostró que la psicología no es una ciencia problemática, que es una sino que es una ciencia de verdad. O sea, con su antropología, considera que se puede seguir estudiando. No sé si su doctorado lo hizo sobre sobre los estudios antropológicos del polo y ahí y aplicar la psicología.
Me acompañaron, yo lo hice sobre otro autor, pero siempre he tenido de referencia a Apolo. Yo, como hice dos tesis doctorales, en ambos casos tuve a Apolo como interlocutor válido, muy válido, muy válido. Sí. Y digo que me dedico a eso.
¿Y qué considera usted cuáles podrían ser todavía lo que se puede profundizar en la psicología con Polo? ¿O cuál sería lo que interesa? Porque se puede ahorita estudiar muchas cosas, pero ahorita es como que en estos tiempos interesantes que vivimos, como a este sería como el tema que quiero invitar a mis estudiantes que se lanzan a la piscina,
Sí.
¿no?
Ahí, a ver, yo creo que, bueno, es que Polo habla de cosas muy interesantes y de muchas. Parece que no tiene un cuerpo psicológico potente, psicología filosófica, porque no hace psicología como ciencia positiva, pero es que él dialoga con Freud, con Kierkegaard, con el conductismo, con Rousseau y con Piaget. O sea, dialoga con tanta gente y cuando dialoga lo supera también. Entonces, a mí me ha interesado mucho el diálogo con el psicoanálisis, como he señalado, porque me parece que es agudísimo. Eso está en uno de los tomos, en las obras completas, no sé qué tomo es, lo debo tener por ahí, pero no lo sé, que es curso, un curso de psicología general. Ese libro es impresionante. Trata tanto el diálogo con el psicoanálisis, que es lo psíquico, como el tema de la física newtoniana aplicada a la psicología. Son dos
Okay.
temas esenciales. Y luego tiene un curso precioso que impartió años atrás, que se llama curso de psicología, no, Lecciones de Psicología Clásica. Bueno, eso es precioso, es lo vivo. Empieza hablando de lo vivo, ¿no? Entonces, wow, es que es increíble, ¿no? Y luego, en realidad, Polo lo que tiene también muy, muy interesante, bueno, él dice que al hombre hay que estudiarlo, pero se le puede estudiar según muchas perspectivas filosóficas. Entonces, no solo la antropología trascendental, es decir, la que se dedica al acto de ser personal o a la naturaleza o la esencia de la persona, sino que es posible estudiar aspectos del ser humano. Y uno de ellos es las operaciones del viviente, el ser humano como ser vivo viviente que tiene operaciones específicas. Y ahí arranca la psicología centrada, digamos, ¿no? Pero como la filosofía de la cultura o cualquier otra disciplina próxima a lo humano, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que destacaría, pero seguro que hay muchísimas más, porque Polo es un poquito inabarcable. O sea, digo, 28 tomos de las obras completas publicadas y ha salido el tomo 33 de las no publicadas, ¿no? Entonces, no creo que sea fácil acotar esto, pero yo sí que animaría a leer alguna cosa. Animaría a leer el capítulo 1 de ¿Quién es el hombre? Porque establece cuáles son las posibilidades y los límites de la ciencia positiva. Y la psicología es una ciencia positiva. Y luego yo le tengo gran afecto a, ¿cómo se llama? La diferencia hombre-animal, que es una pequeña conferencia que dio a universitarios, está publicada en uno de los últimos tomos publicados. Y luego también otra pequeña conferencia que se llama El hombre como hijo. Posiblemente ahí haya mucho, mucho, y dicho de una manera muy sencilla. Algunas veces se cree que Polo siempre es confuso y difícil, y no es verdad. Polo tenía muchos registros y le entendía mucha gente. Entonces, yo animaría a leer esas pequeñas cositas, ¿no? Que son una buena introducción.
Me imagino. Y perdona, es una pregunta que sí le iba a hacer, porque es importante, porque es un tema actual. ¿Qué es realmente saber su opinión sobre lo que es la inteligencia artificial? O sea,
Ah.
usted me acaba de decir, no a todo lo podemos llamar inteligencia, y me alegra, porque hay algunos autores que dicen que sí, la inteligencia emocional, que la inteligencia cognitiva, motora, ¿no? Como habrían otros psiquiatras que tal vez mejor no los mencionaré aquí, mejor. pero como que no estaría tan de acuerdo con usted. Ah, ok, pero con el tema de la inteligencia artificial, yo le digo, vamos sí. a ver, al menos pensar, ¿cómo un artilugio puede pensar? No sé, o sea, un artilugio no piensa. Un artilugio lo que hace es que, pues, conmuta, porque son transistores, de una manera más rápida. No, claro,
yo pongo en pues el momento sí. en el que aprende, empezamos a tener problemas. Pero bueno, una pequeña apreciación. Bueno, no sé si puedo contestar ya.
Sí, por favor. Vale. Sí.
La inteligencia, a ver, el hombre es inteligente, inteligente. Y el ser inteligente humano se manifiesta en todo su hacer, en todo. Entonces, las manos son probablemente la mejor muestra corporal de la inteligencia humana. Porque son un potencial capaz de cualquier cosa, como la inteligencia. Pero la inteligencia manual, la inteligencia no es la mano, aunque se manifiesta en la mano. Confundir la mano con la inteligencia creo que es un pequeño error. La mano manifiesta la inteligencia. Las emociones también manifiestan la inteligencia humana, porque, por ejemplo, no son deterministas o adaptativas, como dice Darwin, son mucho más ricas. Pero confundir las emociones con la inteligencia es un poco confuso. Y así con cada cosa. La kinestesia, el movimiento humano, una bailarina, un bailarín, es inteligente con el cuerpo, es maravilloso, es artístico. Pero yo no diría que bailar es la inteligencia, sino que la manifiesta. Entonces, ese pequeño detalle es el que quería yo señalar, porque digo, no me parece mal. Solo que no hay que confundir las churras con las merinas, se diría en mi tierra, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, a ver, aquí el único problema es que la inteligencia está muy pegada al acto de ser personal. Muy, muy pegadita. Y la inteligencia es capaz de conocerse a sí misma, es decir, de reflexión, dirían los clásicos. Y que la inteligencia no es que sea transparente a sí misma, pero es transparente. O sea, yo... Para saber qué veo, eso no lo hace el ojo. No puedo saber qué veo con el ojo, porque el ojo, al ser orgánico, no es transparente. Para saber qué imagino, no lo puede hacer la imaginación, tiene que hacerlo la inteligencia. Pero para saber qué pienso, lo hace la inteligencia. La inteligencia vuelve sobre sí. O tiene hábitos, es como lo explicaría Polo, ¿no? Entonces, no creo que eso sea estrictamente posible. En absoluto. La autoconciencia no es autoconciencia, autoconciencia ética. Y la trascendencia, o sea, y la alteridad radical del ser humano, la coexistencia, el carácter de hijo, no creo que sea posible en la inteligencia artificial. Creo que te hará cosas muy interesantes, operativamente interesantísimas, superará muchas capacidades humanas operativas, o sea, no creo que el hombre llegue a sumar nunca con la velocidad con la que lo hace una máquina y otras muchas cosas, o ser capaz de tener en cuenta tantas probabilidades como una máquina simultáneamente, pero creo que una máquina jamás llegará con su inteligencia a hacerse cargo de su condición filial. No creo que se haga cargo.
Sí.
Bueno, es una pequeña sugerencia, ¿no?
Sí, es que... Lo dijo claro. Uh-huh. Y bueno, de mi parte yo le agradezco mucho. No sé si Arturo hay algún comentario que alguien quiera hacerte, las que están viendo la masterclass. Es espectacular respuesta.
No, primero que todo, pues agradecerle a la profesora por su tiempo. La verdad, como yo le dije al principio, yo era un total ignorante y ahora ya siento que me puedo defender, aunque sea un poquito, aprendí bastante. Y fue un medio repaso también de cosas que ya había visto y cómo Polo habló de ellas y todo eso. Entonces me pareció interesante, inclusive esta plática que tuvieron, ese pequeño conversatorio sobre la inteligencia artificial. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de ambos. Y chequeando los comentarios, pues no hay ninguna pregunta por la que veo. Y nada, sería de agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo, por venir y estar con nosotros, tener esta conversación entre usted y Claudio. Y nada, muchísimas gracias. Y agradecido tanto de parte de Generación Celeste como de Veritate.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y estaré encantada de tener contacto con ustedes cuando sea necesario.
Sí.
Muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Muchas gracias.
Nos vemos. Bye.